para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba conmemora el primer año de Patria y Vida, la canción himno que le devolvió la esperanza a los cubanos. Estados Unidos hace un nuevo llamado al régimen de Cuba para que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todos los detenidos injustamente. Esposa de uno de los presos por las protestas del 11J en Holguín se suma a la huelga de hambre para demandar su libertad. Embajada de Estados Unidos en La Habana rechaza la negativa del régimen de negar el regreso a Cuba de la curadora de arte Ana Meli Ramos. Estados Unidos espera el resultado de los trámites judiciales en Honduras tras la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Y crece la preocupación de la salud de los presos políticos en Nicaragua luego de la muerte del general en retiro Hugo Torres en custodia policial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02. Patria y Vida cumple hoy un año desde su lanzamiento, una canción himno esperanza para el pueblo de Cuba, como nos cuenta Ibel Pacheco.
Este 16 de febrero se cumple un año de ser presentada en varias plataformas digitales el tema musical Patria y Vida, que se ha convertido en un himno para quienes se oponen al régimen cubano dentro y fuera de la isla. Radio Martí contactó con uno de sus intérpretes y compositores, el rapero y activista cubano Eliezer Márquez, conocido por el Funky, quien desde Miami, donde reside en estos momentos, nos dijo:
la idea original es de Yotuel y Beatriz, música de González, ya estaba como que preparada. Lo que estaba eran los espacios de los artistas invitados y que pusieran sus letras. Recuerdo que hicimos una directa, esta gente aquí y nosotros estábamos allá en Cuba, en casa de Luisma, el lanzamiento del video.
En la edición 22 de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas en noviembre de 2021, Patria y Vida ganó como mejor canción del año y también como mejor canción urbana. En La Habana, grabar el video fue un reto.
Ángelo fue el que grabó eso. Cuba tuvo que empeñar, recuerdo, con una cámara que tenía para alquilar unas luces. Se pudo hacer con una música lo más bajita posible para que los vecinos no se alertaran. Nos cogió como las 2:00 de la noche y tuvimos que prácticamente amanecer en ese edificio derrumbado prácticamente.
El Funky pudo llegar a Estados Unidos para participar en la ceremonia de los Grammy Latinos, en la que recordó a Michael El Osorbo, otro de los intérpretes y compositores del tema, y también a Luis Manuel Otero Alcántara, quien participó en el video de Patria y Vida, ambos actualmente en cárceles del régimen cubano, en el caso de Otero Alcántara, en huelga de hambre hace casi un mes.
Era lo menos que podía hacer ahí, y ahí en los Grammy, en donde quiera que tenga espacio, siempre voy a reclamar libertad por mi hermano y por Cuba.
Acerca de la situación que enfrentan tanto El Osorbo como Otero Alcántara en prisión.
Michael tuvo visita el pasado 7, gracias a Dios no le ha dado más vómito, no le ha dado más dolores de cabeza, solo tiene cansancio y sueño. Y ahora mismo lo que nos preocupa más es Luisma, que no quiere comunicación, no quiere comer, está en huelga, lleva casi un mes.
Según el Funky, le debe mucho a Patria y Vida.
Que por lo menos le dio la dignidad de salir a muchos cubanos en la isla para la calle, como que le trajo la esperanza, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El estado de salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara se deteriora de manera alarmante, informado el movimiento San Isidro, que lidera el preso político. El artista, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en La Habana, se declaró en huelga de hambre el 18 de enero pasado, en exigencia de su libertad inmediata. Rechazó además sus derechos como preso. El movimiento opositor expresó su preocupación por no saber exactamente cómo se encuentra Otero Alcántara, pues las autoridades del penal no han informado a la familia sobre su situación, aunque se sabe que está muy delgado y no habla. Asimismo, la agrupación añadió que tampoco se sabe si algún médico está pendiente de él, si está en celda de castigo o si su cuerpo está sufriendo daños irreversibles. Finalmente, el movimiento San Isidro afirmó que el artista no quiere morir ni quiere ser un mártir, quiere vivir, pero en libertad. Estados Unidos ha hecho este llamado al régimen de Cuba para que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara. El secretario de Estado Anthony Blinken manifestó a través de Twitter que 7 meses después de defender pacíficamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, Otero Alcántara espera un juicio que parece no llegar nunca. Blinken agregó que la familia del artista cubano teme por su vida a medida que empeora la salud del prisionero. El martes, el movimiento San Isidro señaló en un comunicado que el estado de salud del líder del grupo se deteriora de manera alarmante. Y sobre la salud de Luis Manuel Otero Alcántara, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, de visita a Miami, expresó su preocupación.
Recibimos información de la prisión de que Luis Manuel está muy débil, ha bajado mucho, mucho de peso, está muy delgado y apenas tiene fuerzas ya para hablar, para mantenerse. Lo tienen en la prisión con el resto de los detenidos, o sea que no está recibiendo asistencia médica y creo que es como una especie de castigo hacia él. Estamos extremadamente preocupados por su situación y cómo se puedan desencadenar todos estos hechos.
La esposa de uno de los presos por las protestas del 11 de julio en Holguín, por su parte, se ha sumado también a la huelga de hambre que empezó el manifestante en la cárcel para demandar su libertad. Detalles con Tomás Cardoso.
Virgen María Naranjo, esposa de Cruz García Domínguez, ya sentenciado a 18 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Holguín, y quien se encuentra plantado en la prisión provisional provincial, lleva 48 horas en huelga de hambre en su hogar en reclamo de la libertad de su esposo, informa el hijo del matrimonio, Arecnis García Naranjo.
Bueno, la realidad es que todos estamos destrozados, pero a ella le afecta más, ya que es un matrimonio de 40 años y nunca se han separado. Nosotros somos dos hijos de un mismo matrimonio y es lógico que ella tome la misma medida que está tomando mi papá.
Y agrega Arenis que durante la última visita en el penal, el matrimonio ya había tomado la determinación de hacer la huelga en conjunto si Cruz García no fuese liberado de la condena por el delito de sedición cuando fuese entregada la sentencia.
Ellos antes ya habían pactado esto, que de la hora en punto que él no pudiera salir de la prisión, ella tampoco continuaría viva. Ella está reclamando la libertad de mi papá, que es una injusticia grande que se está cometiendo porque él no tiene ningún delito.
Mientras tanto, continúa el reclamo de los familiares de los 20 holguineros que ya fueron sentenciados tras su participación en las protestas del 11 de julio. Así lo hizo en las últimas horas en una directa en Facebook Maylis Rodríguez Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García Caso, sentenciado a 20 años de prisión por el delito de sedición.
Soy Maylis Rodríguez Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García Caso, manifestante del 11J. Recibí la sentencia de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. Quiero decirles a todos que me encuentro desconsolada, mi familia está acabada, pero voy a seguir pidiendo su libertad porque es inocente y no voy a parar hasta tenerlo libre. Él ejerció su derecho de manifestarse pidiendo libertad para Cuba, libertad para nuestro país que lo necesita y lo necesitamos. Por lo tanto, no voy a parar y ahora más que nunca lo queremos en casa, lo queremos libre, libertad para Giovanni Rosel García Caso y todos los presos políticos de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha repudiado las condenas impuestas en Cuba a 20 manifestantes del 11 de julio acusados de sedición, entre ellos 5 menores de edad. La embajada estadounidense en La Habana calificó de indignante e injusta la sentencia de un tribunal de Holguín contra los manifestantes. En un mensaje publicado vía Twitter, la representación diplomática dijo que 15 adultos recibieron entre 5 y 20 años de prisión y 5 niños fueron condenados 5 años de limitación de su libertad. El gobierno debería liberar a todos los manifestantes ahora, subraya la embajada de Estados Unidos. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, de origen cubano, también repudió las severas condenas contra los manifestantes del 11J en Holguín. El legislador dijo a través de Twitter que esas sentencias injustas serán parte del doloroso legado que deja la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel. Rubio agregó que se trata de otro ataque cobarde en contra de la juventud cubana que valientemente lucha por su libertad. Y el Tribunal Provincial de La Habana ha denegado una solicitud de modificación de medida cautelar a Brando David Becerra y Brian Piloto Pupo, ambos manifestantes del 11 de julio pasado, quienes tendrán que esperar en prisión la firmeza de su sentencia. Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, así se manifestó a través de Radio Martí.
El problema es que supuestamente supuestamente el tribunal se pronunciaría de 4 a 5 días. Bueno, yo fui a fiscalía y me dijeron que se podían pronunciar de lunes a miércoles, pero me llama el abogado y me dice que le negaron la modificación de medida. O sea, la sentencia de mi hijo fue 5 años domiciliar, de la casa al trabajo o de la casa a la escuela, lo que él quisiera hacer. Y entonces el problema es que como los juicios no se hicieron independientes, fueron 31 acusados, ahora hay que esperar que bajen la sentencia confirmada de los 31 acusados, que esos acusados apelen, que esté la sentencia de las apelaciones, y entonces sacan todas las sentencias juntas. O sea que mi hijo puede estar en la cárcel 1, 3 o 6 meses más. El abogado pide una modificación de medida para que no tenga que esperar la sentencia en prisión. Ya que le dieron domiciliar, el abogado no pensó que se la fueran a denegar. El día 9 se la denegaron. Y yo estaba llamando a tribunal y no me decían nada. Y ya el abogado la tenía. Lo que me había escrito por WhatsApp, y como yo tengo la conexión tan mala, no me había entrado el mensaje, porque las sentencias se están demorando una barbaridad. Hablé con él y estaba triste, pero me dijo: mamá, aquí, como yo hablo con los demás, yo sabía que eso me podía pasar, que me iban a denegar, porque él estaba como loco, porque supuestamente después del día 4, nada más tenía que esperar 4 días para su libertad.
Brando David Becerra, de 18 años, se enfrentaba a una petición fiscal de 18 por supuesta sedición, la que fue modificada por la Fiscalía 5 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. En el caso de Brian Piloto Pupo, de 16 años, la Fiscalía pidió 5 años de privación de libertad subsidiada por limitación de libertad. Al denegar la solicitud, el tribunal arguyó que los hechos atribuidos a los acusados son graves y que revisten una connotación social con un notorio irrespeto a los derechos de los demás miembros de la sociedad. Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana también ha denunciado que el gobierno cubano exilió a la historiadora de arte Ana Meli Ramos al negarle el regreso a Cuba. La representación diplomática estadounidense preguntó en un mensaje publicado en Twitter qué clase de gobierno no deja que sus ciudadanos regresen a su patria. Un gobierno que exilia y encarcela a sus propios artistas, académicos y periodistas por expresar pacíficamente sus opiniones, subraya el texto. La Embajada de Estados Unidos dijo, para concluir su mensaje, que el mundo del siglo XXI debe exigir al régimen cubano que ponga fin a esta cruel política de exilio. Ana Meli Ramos, activista del movimiento San Isidro, pretendía regresar a la isla, pero la compañía American Airlines le comunicó en el Aeropuerto Internacional de Miami que una disposición de las autoridades cubanas no permite su entrada a ese país. Y la activista declaró a varios medios de prensa que acudieron a la terminal aérea de Miami que no tiene familia en los Estados Unidos ni dinero para subsistir, por lo cual dice sentirse desamparada y que se desplazará a un sitio público para continuar su protesta. La historiadora y curadora de arte había recordado días antes sobre las opciones que podría enfrentar al querer regresar a Cuba, de donde había salido hacia México en enero de 2021.
Salí de Cuba en enero de 2021. Fui a estudiar un doctorado en antropología en la Universidad Iberoamericana de México. Salí por mi propia voluntad y antes de salir, la seguridad del Estado me aseguró que ellos no me negarían la entrada cuando yo intentara regresar a mi país. Yo no se los pregunté, porque sé que ese es mi derecho, pero también siempre supe que ellos harían lo imposible, tal vez, porque yo no regresara. Ellos están llevando a cabo una estrategia de apresar a las personas que consideran una amenaza, a las cuales le violan absolutamente todos los derechos, o de sacarte del país, de exiliarte de alguna manera, y de, por supuesto, impedir que entonces los que están afuera regresen. Ante una situación como esta, temo por lo que pueda pasar ahora con mi decisión de regresar al país, y pido a las organizaciones internacionales y a la prensa no solo que cubran el suceso, sino que lo tomen como un ejemplo del autoritarismo extremo del Estado cubano, que es un Estado que intenta tomar todas las decisiones por sus ciudadanos, que no deja ningún tipo de espacio para la libertad y para la expresión, tanto política como de cualquier índole, de sus ciudadanos. Yo salí de Cuba a estudiar, mi residencia en México de estudiantes venció. Solo la puedo renovar cuando esté de nuevo en el país, cuando esté de nuevo en México. Mi visa de México venció. Mi visa en Estados Unidos es una visa de turismo, una visa totalmente temporal, de una sola entrada. Es decir, que cuando yo decida salir de Estados Unidos e ir para Cuba, ellos no me pueden llevar legalmente a ningún sitio. Y solo pido acompañamiento en este proceso. Es decir, que no crean las organizaciones, las mentiras que el gobierno cubano puede empezar a esgrimir en mi contra para justificar una no entrada o una prisión inmediata cuando yo entre al país.
De las 6:15, las condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío debe llegar al noroeste del Golfo de México en el curso de la tarde del viernes, pero no parece con posibilidades de afectar este fin de semana el sur de la Florida o la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16, los funcionarios estadounidenses aún no pueden atribuir quién fue el responsable de un ataque cibernético contra Ucrania, ha manifestado la Casa Blanca este miércoles, como nos cuenta desde Washington DC Michelle Sagué.
Una serie de ataques cibernéticos el martes dejaron fuera de línea los sitios web del ejército ucraniano, el Ministerio de Defensa y los principales bancos, según dijeron las autoridades ucranianas, mientras persistían las tensiones por la amenaza de una posible invasión rusa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que aún no saben quién es responsable de los ataques, pero dijo que cualquier ataque contra Ucrania podría estar precedido por una operación de bandera falsa e información errónea. Ella dice que Estados Unidos ha estado advirtiendo durante meses, tanto en público como en privado, que el potencial de Rusia para realizar operaciones cibernéticas en Ucrania también es parte de su libro de jugadas, y entonces están particularmente preocupados, pero no tienen nada nuevo en términos de atribución específica. Rusia ha negado su participación en los ataques cibernéticos. Mientras tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo a la cadena de noticias ABC el miércoles que Estados Unidos no había visto evidencia de una retirada rusa significativa de sus fuerzas militares en las fronteras de Ucrania, a pesar de la afirmación de Moscú. Blinken calificó la amenaza de una invasión como real y reiteró el llamado de Washington a Rusia para que reduzca la escalada de la situación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, la Unión Europea ve señales alentadoras, pero también contradictorias, en la aparente desescalada rusa en la frontera con Ucrania y espera que el Kremlin confirme que apuesta por la vía diplomática para resolver la crisis y evitar sanciones sin precedentes. Estamos preparados para actuar, pero sobre todo estamos preparados para seguir negociando, buscando encontrar una solución a la peor crisis que hemos visto desde la Guerra Fría, que afecta a toda la humanidad, declaró el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. No obstante, Borrell aseguró que en caso de que Rusia ataque a Ucrania, se encontrará con una reacción robusta y rápida de la Unión Europea y también junto a sus aliados, con perspectivas nefastas para la economía rusa y su modernización. Y Estados Unidos espera el resultado de las acciones de las autoridades de Honduras respecto a la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, informa Héctor Contreras.
El gobierno de Estados Unidos, que solicitó la captura y extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está a la espera de que el proceso siga su curso y que la justicia hondureña viabilice su pedido para que responda ante la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York y rinda indagatoria por los cargos de tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas. El exmandatario fue capturado en Tegucigalpa a solo 3 semanas de haber entregado su cargo a la nueva presidenta Xiomara Castro. Hernández ha sido sindicado durante varios años de estar vinculado al narcotráfico, un hecho que siempre negó, pese a que fue nombrado en repetidas ocasiones durante el juicio que se le siguió a su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, en 2019, y fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con droga y armas en 2021. Durante su gobierno, Hernández gozó de buena relación con el expresidente Donald Trump. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden al poder, la situación cambió radicalmente y fue señalado como uno de los principales artífices de la corrupción centroamericana y que, según las autoridades, es una de las principales causas de la masiva migración desde países de esta región hacia Estados Unidos. La situación se complicó mucho más hace pocos días cuando un juez federal de Nueva York condenó al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez por cargos de narcotráfico y en sus declaraciones vinculó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y otros altos funcionarios en su red de narcotráfico. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:21, vistazo a Guantánamo, registra 26 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos desplazándose a 15 kilómetros por hora. En Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos luego de la muerte del general en retiro, Hugo Torres, mientras este se encontraba en custodia de la Policía Nacional. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Asociaciones de familiares de presos políticos en Nicaragua lanzaron un grito de alerta por el deterioro de la salud de sus parientes, los que aseguran están en riesgo de muerte debido a las pésimas condiciones en que se encuentran encarcelados y a la negligencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les niega atención médica requerida. Tras el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, quien se encontraba en custodia del Estado de Nicaragua, los parientes de los presos de conciencia expresaron la angustia y preocupación que les causa saber que sus familiares están a merced del gobierno. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, leyó un comunicado en el que destacó:
nuestros presos políticos están en riesgo de muerte. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos.
En el comunicado, la organización Víctimas de Abril, Grupos Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos y los familiares de presos políticos en el Chipote desde mayo de 2021, también exigen la liberación inmediata de todos los detenidos. Ana Lucía Álvarez, sobrina y hermana de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, expresó:
estamos lanzando hoy es un grito de alerta. Es un grito de alerta a Nicaragua, es un grito de alerta a la comunidad internacional.
En tanto, el gobierno no da tregua a los juicios políticos y a la arremetida contra las organizaciones sociales y el martes canceló la personería jurídica de otras 6 organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que promovió la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Parlamento de Nicaragua, dominado por el oficialismo, canceló 6 nuevas organizaciones no gubernamentales, incluyendo una defensora de los derechos de las mujeres y otra promotora de la literatura. Las organizaciones canceladas son la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y la Asociación de Escritores PEN International Nicaragua, todas críticas de la administración del gobernante Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder. También fueron canceladas las ONGs, Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez, el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas. El Parlamento nicaragüense arguye que las organizaciones incumplieron con sus obligaciones como entidades jurídicas sin fines de lucro establecidas por la ley. La ONG María Elena Cuadra, una de las más importantes en Nicaragua, calificó de falso que la organización no tuviese en regla su documentación. Pasando a Venezuela, la oposición política está pidiendo medidas de protección para migrantes de ese país y denuncia a Trinidad y Tobago por lo que consideran una política de Estado contra ellos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Parlamento opositor de 2015 pidió declarar persona non grata al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y condenó que pretenda justificar la acción de la Guardia Costera Trinitaria que la semana pasada disparó contra una embarcación en la que se trasladaban migrantes venezolanos, hecho que ocasionó la muerte de un niño de un año. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, anunció que pedirán a las autoridades trinitarias abrir una investigación de los hechos para lograr justicia y subrayó que denunciará al gobierno de la isla por maltrato reiterado contra migrantes venezolanos. En tanto, el diputado Williams Dávila aseguró que la política trinitaria hacia los venezolanos es sistemática, por lo que representa una violación al Estatuto de Roma.
Es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida que debe llevarse a la Corte Penal Internacional. Esto tiene que llevarse a todas las altas instancias internacionales.
Otro grupo político acudió a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas para condenar el silencio de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigir acciones concretas, como expuso el dirigente Jorge Barragán.
Félix Plasencia, haga su trabajo. Expulse al embajador de Trinidad y Tobago, llame a consulta a nuestro embajador que se encuentra en la isla y también se le abre una investigación al ministro de Defensa, porque hoy los venezolanos no son mercancía en ningún país y tampoco pueden ser asesinados a discreción y sin ningún tipo de justicia.
Hasta el momento la Cancillería venezolana solo ha emitido un comunicado en el que calificó como incidente el hecho en el que el niño fue asesinado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Siguiendo en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó ha convocado a manifestarse pacíficamente el sábado para exigir la realización de elecciones presidenciales en Venezuela. Guaidó es reconocido por una serie de países democráticos como el legítimo dirigente de la nación suramericana, que consideran que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude. El llamado de Guaidó a concentrarse el próximo fin de semana en al menos 70 u 80 de los 335 municipios del país se produce cuando la oposición venezolana intenta reorganizarse e ir a un proceso de primarias para escoger su candidato presidencial rumbo a los comicios previstos para el 2024. Entretanto, el gobierno y el Congreso de Perú aumentan la tensión política ante los pedidos para destituir a los máximos representantes de ambos poderes del Estado. Amplía Jorge Orellana.
El gobierno y el Congreso del Perú mantienen la tensión política que ha caracterizado sus relaciones durante las últimas semanas y ha sembrado la incertidumbre en el país ante los pedidos para destituir a los máximos representantes de ambos poderes del Estado. Tras haber denunciado el lunes un presunto intento de un sector del Parlamento que domina la oposición de destituir al presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo pasó a la ofensiva y una de sus más conocidas representantes presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, la conservadora María del Carmen Alba. El congresista de Acción Popular Darwin Espinosa, en declaraciones a RPP, dijo que la actuación de Perú Libre está acrecentando la crisis política entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Yo creo que estas acciones que están tomando tanto la bancada de Perú Libre como la ministra están pues ahondando la crisis política. En lugar de ellos, que siendo el Ejecutivo, de tender puentes con el Congreso, con la presidenta del Congreso, lo están haciendo, están agudizando la crisis. Están echando más leña al fuego, como se dice obviamente. Yo creo que hay dos fantasmas. Hay un fantasma del Congreso que asusta la cierre del Congreso, porque se escucha mucho, van a cerrar el Congreso. Y luego en el Ejecutivo hay otro fantasma que le dice al oído del presidente, se van a bajar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente ruso Vladimir Putin se congratuló este miércoles por la conversación constructiva que mantuvo con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro durante su primer viaje a Moscú en plena crisis ruso-occidental por la situación en Ucrania.
Una conversación constructiva. Así calificó el presidente ruso Vladimir Putin el encuentro del miércoles con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, quien viajó por primera vez a Moscú.
Brasil es nuestro socio principal en América Latina y el Caribe.
Por su parte, Bolsonaro apuntó que su visita constituye una señal para todo el mundo de que las relaciones de su país con Moscú tienen buenas perspectivas.
Señor presidente, compartilhamos valores comunes.
Señor presidente, compartimos valores comunes como la creencia en Dios y la defensa de la familia. También somos solidarios con todos los países que quieren y luchan por la paz.
Países que quieren y se empeñan por la paz.
A diferencia de varios dirigentes extranjeros que se sentaron en el otro extremo de una larga mesa de 6 metros durante sus reuniones con el presidente ruso, a Bolsonaro y Putin solo los separaba una mesita de café. Los medios rusos estiman que esto podría deberse a que el mandatario sudamericano se habría sometido a un test de coronavirus a su llegada. Según la declaración conjunta, Bolsonaro invitó a Putin a Brasil y este aceptó con gusto. Las fechas se decidirán más adelante.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Esto es Noticiero Radio Martí, @gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la canción Patria y Vida, himno de la oposición en Cuba y lema en gran parte de las protestas del 11J, cumple hoy el primer aniversario de su estreno. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La canción Patria y Vida, cuyo título se convirtió en el lema de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, cumple este 16 de febrero, el primer aniversario de su estreno.
Patria y Vida se convierte en un himno por varias razones, todas muy poderosas y que tienen que ver con, primero, la ausencia, el vacío de símbolos importantes para la sociedad cubana, sobre todo para el sector más joven, jóvenes entre 18 y 40 años carecían de símbolos significativos que le dieran sentido a sus vidas, al sentido social y de la nación.
Dijo desde La Habana el analista político Manuel Cuesta Morúa.
Segundo, la desconexión real del poder con la gente llevaba a la desconexión real de la gente con los símbolos del poder. La consigna de patria o muerte refleja el ocaso del poder que ya esa sociedad no reconoce. Y tercero, la gente necesitaba esperanza, necesitaba vida. Patria y Vida justamente es un hito para toda la nación, mientras que Patria y Muerte es una consigna para los partisanos de la nación cubana, para los guerreros de la nación cubana. Pero ya la nación cubana no se reconoce en la guerra, se reconoce en la libertad, se reconoce en la esperanza, y es por eso que Patria y Vida se convierte en ese himno que ya marca un antes y un después en las señas y símbolos de la sociedad.
Considerada como un himno, critica las condiciones económicas y sociales a que han llevado las cerradas políticas del régimen a los cubanos. Pero no solo esto reclama, sino que demanda la libertad del pueblo y cuestiona a la dictadura.
Patria y Vida es un intento de gritar y tratar de recuperar el patria y libertad de la república. Es un grito que también trata de encerrar la posibilidad y el deseo, que es tan simple, ¿no? Es el deseo de empezar a quitarnos de arriba lo que acabó con nosotros mismos.
Señaló el artista habanero Julio Llopis Casal.
Es el grito por el derecho que tenemos a ser conscientes de que acabaron con nuestras vidas y que tenemos todo el derecho y el deber además de recuperarlas.
Interpretada por los artistas cubanos Yotuel Romero, Decemer Bueno, Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez Duani El Funky y el dúo Gente de Zona, se llevó los premios Grammy 2021 a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Uno de los cantantes, El Osorbo, no pudo asistir a la ceremonia en Las Vegas, Estados Unidos, porque está preso en la cárcel Kilo 8 de Pinar del Río, acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, un policía con historial de violencia asesinó a un músico en Baracoa, en Guantánamo. Detalles con Ivette Pacheco.
El músico y promotor cultural Roldi Polo Pérez fue asesinado por un policía el martes 15 de febrero en su vivienda ubicada en Vega Larga, en Baracoa, Guantánamo. Rafael Polo, su hermano, dijo a Radio Martí que Roldi se encontraba celebrando su cumpleaños 45 cuando el policía Roel Bis Mendoza, conocido de la víctima y quien indicó acumula fama de ser una persona violenta, le disparó dos veces.
Vivía cerca allí, después allí estaban tomando, él es patrullero, pero de mala copa, después que se ahumó, se fue por su casa y venía tirando tiros por el camino antes de matarlo. Le dio un disparo en el muslo izquierdo y el segundo le atravesó el corazón, se le alojó en la columna vertebral. Ahí en el mismo portal de la casa, desarmado e indefenso, estaba.
Rafael dijo además a Radio Martí que el agente Roel Bis Mendoza ya había matado a una persona en La Habana y se le conocían otros episodios de violencia en la localidad.
Ya él lo habían sancionado y lo habían traído de La Habana para acá porque había matado a otra persona ya. Un par de meses atrás a un cuñado con la pistola porque estaba borracho y lo carreró para matarlo también. Y sacaba la pistola y tiraba tiro al aire. Y ahorita lo cogen, lo trasladan, lo cambian de provincia y el hombre sigue trabajando y sigue matando como siempre hay.
A Roldi Pol le sobreviven 6 hijos y una esposa que, según nos dijo su hermano, cumple misión internacionalista en Barbados. El músico trabajaba en la Casa de Cultura de Baracoa.
Todo el mundo lo quería. Usted quisiera poder ver el público que era aquí acompañándonos en el dolor a nosotros.
Tras los hechos, la policía tomó declaraciones a los testigos.
Eso es por gusto. Ellos entre ellos entienden ese tapo.
El padre de Roldi Polo también quiso hablar con Radio Martí.
Este pueblo que hay aquí demuestra lo que era ese hombre que han matado. Por eso quiero que divulguen en el mundo entero que los comunistas, la policía, mató a mi hijo indefenso en su casa. La policía mata. ¡Hay miedo! ¡Hay terror!
Radio Martí intentó contactar con la unidad de policía de Baracoa.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, somos periodistas de Radio Televisión Martí.
En una nota informativa de última hora, la jefatura del Ministerio del Interior en Guantánamo reconocía el hecho e informaba que el agente policial había sido detenido y se encuentra bajo un proceso de investigación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha exigido en un comunicado dirigido a la Unión Europea que aplique sanciones individuales a los involucrados en la represión contra participantes en las protestas del 11 de julio. Esta información la confirmó Jacques Cisires, director de estrategia de la organización asentada en Madrid.
Ante la falta de voluntad política y de enmienda de los funcionarios que han intervenido de manera directa o indirecta en la represión a ciudadanos cubanos que lo que han hecho es ejercer sus derechos, es que estamos pidiendo a la Unión Europea que escuche lo que dice y lo que pide el propio Parlamento Europeo, que en 2 resoluciones ha pedido sanciones individuales para aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que no se puede apoyar desde Europa y desde ninguna parte del mundo es que haya impunidad ante los graves atropellos que se están cometiendo en Cuba. Desde luego que los jueces en estos casos tienen una gran responsabilidad porque siempre ha estado en sus manos liberar a esas personas, siempre ha estado en sus manos devolver los expedientes diciendo que no se ha cometido delito, siempre ha estado en sus manos velar porque se cumpla el debido proceso y han optado por seguir los dictados de la seguridad del Estado y del Partido Comunista. Por tanto, hay una responsabilidad muy clara en los fiscales y jueces que se han prestado para estas condenas injustas.
El prisionero político Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yoruba Libres de Cuba, condenado por su participación en las protestas del 11 de julio, ha enviado una carta a su familia desde la prisión de máxima seguridad de Guamajal. Su hermano, el expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo a Radio Martí que a pesar de que está arreciando la represión en su contra, Hernández asegura que en esta misiva que esas acciones del régimen no lo van a quebrar.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, expreso político cubano y hermano del conocido preso político y sacerdote yoruba Loreto Hernández García, de quien acabo de recibir una carta por vías clandestinas sacada de la prisión. Esta carta yo la interpreto como un testamento político, teniendo en cuenta que su estado de salud se ha venido quebrantando de manera vertiginosa, a partir también de la nula atención médica que recibe, le están negando sus medicamentos. Y está arreciando la política represiva contra él. Lo están sometiendo a largos periodos de confinamiento en solitario. Él, en esta carta, expresa su posición de que nada lo va a hacer cambiar ni nada lo va a hacer quebrar. Y a él, si algo lo mantiene bastante fuerte desde el punto de vista espiritual, es la posición valiente, corajuda y fuerte y firme, tanto de su esposa, también prisionera política, Donaida Pérez Paseiros, así como de sus hijos, Dairon y Rosabel. Yo estoy alertando sobre este de particular. Sé que la salud de mi hermano está crítica y en más de una oportunidad ha sido golpeado en la prisión. Si a Loreto Hernández García llegara a sucederle algo, yo culpo concretamente a los órganos de la represión política por ese cruel ensañamiento.
El opositor y sacerdote yoruba Loreto Hernández fue condenado a 8 años de cárcel por manifestarse el día 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara. De otra parte, a pesar de la represión en los últimos meses, muchos jóvenes se han interesado en formar parte del movimiento cristiano Liberación en La Habana y en otras partes del país. Rosa Rodríguez, coordinadora del movimiento en la capital cubana, dijo a Radio Martí que por este motivo el martes se reunió con representantes del grupo opositor en La Habana y Batabanó, localidad de la provincia Mayabeque.
Todos estamos activando juventud porque hemos tenido mucha juventud que tienen muchas inquietudes y que pertenecen al movimiento. Lo que estamos haciendo es creciendo. Estamos constantemente arriba de todas las cosas que están pasando, que estamos pidiendo la libertad de todos los presos. Y muchos jóvenes que están queriendo participar mucho en la fila del movimiento y nosotros estamos dándole cabida a ellos ahí y le estamos explicando lo que nosotros queremos hacer, ¿ves? Porque ellos ven que el movimiento de nosotros es un movimiento serio. Nosotros tenemos bases en todos los municipios de movimientos, que son liderazgos, líderes de movimiento. Y ellos son los que se acercan a esa base y expresan sus sentimientos y la necesidad que tienen de participar en las filas de movimiento. 20 y pico de años, 17, 18, de 30, son gente joven. Bueno, antes del 11 de julio se había incorporado mucha gente, pero después del día de 11 de julio se han agregado mucho, ¿ves? Tenemos en todos los municipios de La Habana. Lo tenemos también en Batabanó, en Caimito, que ya pertenece ya a lo que es la parte de Artemisa. Ellos saben bien lo que está pasando. Y cuando eres de movimiento, que ya ellos lo sepan, vas a tener más represión. Te puede afectar en el trabajo, te puede botar del trabajo, ellos saben todas las características que lleva a pertenecer al Movimiento Cristiano de Liberación.
El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado en septiembre de 1988 por el fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, bajo la idea de darle a los cubanos la posibilidad de elegir quienes los gobiernen. Y el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, Washington Abdalá, reiteró su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano. Regresa Yolanda Huerga.
En el marco del 70º aniversario de la expulsión de Cuba de la OEA, el presidente de su Consejo Permanente, Washington Abdalá, reiteró su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano.
60 años en los que Cuba dejó de ser miembro activo, permanente en la OEA. Ya va a volver. La democracia triunfa siempre y ya va a volver a la democracia, más temprano que tarde.
Dijo el también embajador de la misión permanente de Uruguay ante el organismo intercontinental en un video enviado al activista Félix Llerena, miembro de la representación cubana de la plataforma Youth and Democracy. El 12 de julio de 2021, a pocas horas del estallido social que sacudió la isla, Llerena solicitó en nombre de la delegación cubana la apertura de un consejo permanente extraordinario sobre Cuba para discutir el escenario luego de las protestas del 11 de julio. La reunión fue aplazada para una fecha aún por definir.
Naciones del CARICOM, México, Argentina, Nicaragua y Bolivia decidieron boicotear el Consejo Permanente. Ver la solidaridad del embajador de Uruguay ante la OEA con el pueblo cubano, bueno, pues nos reafirma una vez más no solamente el compromiso del actual gobierno de Uruguay con la democracia y los derechos humanos para Cuba, sino también la vigencia que sigue teniendo la situación cubana dentro del organismo multilateral.
Explicó Llerena.
Y es muy gratificante ver a amigos de Cuba, amigos de la libertad, como el embajador Washington Abdalá, apoyándonos, dándonos el aliento, dándonos la fuerza.
Cuba fue expulsada de la OEA el 31 de enero de 1962. En 2009 se anuló esa suspensión, pero el régimen rechazó regresar al organismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:44, es el día de Patria y Vida. Decena de muertos por temporal en el estado de Río de Janeiro se siguen sumando, según la agencia francesa de prensa.
Temporal en el estado brasileño de Río de Janeiro. Decenas de personas murieron en la ciudad de Petrópolis tras lluvias extremas que provocaron deslizamientos e inundaciones en la tarde del martes. Equipos de rescate trabajaban en el lugar para socorrer a los afectados en esta localidad turística, lugar de veraneo de la antigua corte imperial brasileña. De acuerdo con la agencia meteorológica Metsul, en menos de 6 horas algunas zonas recibieron hasta 260 milímetros de lluvia, un volumen superior al esperado para todo el mes de febrero. La alcaldía precisó que el aguacero que provocó los trastornos ya se alejó de la ciudad, pero advirtió que hay pronóstico de nuevas lluvias de leves a moderadas en las próximas horas.
El relator especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán, se ha reunido con representantes del gobierno, de la oposición y con otros sectores de la sociedad civil en Bolivia. Jorge Orellana amplía.
El relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, presentará un informe final sobre la situación de la justicia en Bolivia el mes de junio de este año. Así lo dijo Manuel Morales, de CONADE, del Comité de Defensa de la Democracia en Bolivia.
Creo que el señor Sayán ayer se ha sorprendido. Esa es la palabra que explica. Es la situación que se ha dado, ya que hemos expuesto una serie de datos, informes referidos a cómo en Bolivia se ha perdido la independencia a partir de que el MAS, a partir del año 2011 y 2017, ha copado todo el poder judicial. Finalmente, hemos hablado también en representación de los familiares de los militares, de los jóvenes de la resistencia juvenil Cochala. Hemos dado todos estos datos y el relator, por supuesto, que ha quedado sorprendido.
Asimismo, el relator se reunió con representantes de diferentes sectores de la sociedad boliviana, profesionales y también activistas políticos. Uno de los puntos que cobra importancia respecto a la permanencia de García Sayán en Bolivia se concentra en la situación de la exmandataria Jeanine Áñez, quien cumplió su 7ª jornada de huelga de hambre en el penal de Miraflores. La Iglesia boliviana también exhortó a un cambio urgente en el sistema judicial. El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Giovanni Arana, exhortó a un cambio urgente en todo el sistema judicial debido a los últimos casos de irregularidades que se destaparon en los últimos días en toda Bolivia. A su vez, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, dijo que la tarea es de todos, aunque alertó que la persecución es el precio que se paga por su lucha a favor de la justicia, la imparcialidad y la equidad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Guatemala porque el gobierno ha rechazado la versión de un medio de prensa salvadoreño que vincularía al presidente Alejandro Yamatei con actos de corrupción. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
En Guatemala surgen reacciones después de la publicación del diario digital salvadoreño El Faro, que vincula al presidente Alejandro Yamatei con la recepción de sobornos por $2,600,000 para financiar su campaña presidencial en 2019, citando declaraciones de una persona que identifican como testigo A. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, aseguró en conferencia de prensa que se trata de suposiciones infundadas.
El gobierno de Guatemala rechaza vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas en relación con las publicaciones de medios extranjeros que maliciosamente se han unido a una campaña de desprestigio.
López Oliva aseguró que el presidente Yamatei no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ninguna investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, indicó que desconocen quién es el testigo A y que la filtración del audio es una acción que obstruye la investigación y por ello presentó una denuncia.
Se está presentando la denuncia en la Oficina de Defensión Permanente del Ministerio Público a ver determinar cómo es de que se filtra este audio y se filtran hechos y circunstancias de un caso que está bajo reserva total.
Por su parte, el analista en política y seguridad y ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, asegura que con esa información el Ministerio Público debe actuar de oficio para investigar su veracidad, pero lamentó los efectos que se generan principalmente a nivel internacional.
Nos afecta de múltiples maneras para la inversión extranjera y para la inversión local.
Por ahora no hay una acusación formal contra el presidente Alejandro Yamatei. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha afirmado que las autoridades mexicanas deben investigar el asesinato del periodista Ever López Vázquez, determinar si fue ultimado en represalia por su labor y enjuiciar a autores del crimen. En la tarde del 10 de febrero, al menos 2 sujetos le dispararon a López cuando iba a entrar a un domicilio en la ciudad costera de Salinas Cruz. Los sujetos huyeron de la escena del crimen y agentes de la Policía Municipal persiguieron a los presuntos asesinos y los detuvieron poco después del ataque. El fiscal general del estado de Oaxaca declaró al diario La Jornada que no podía ofrecer más detalles sobre el móvil del crimen, pero que no descartaba la actividad periodística de López. Y la Organización Panamericana de la Salud ha entregado una considerable cantidad de vacunas contra el COVID-19 a países de la región. Desde Washington nos informa Leonardo Bonet.
La Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que ha entregado 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe como parte de los esfuerzos conjuntos del mecanismo COVAX creado a comienzos de la pandemia, para que todo el mundo tenga acceso a la inmunización de manera equitativa. La marca se alcanzó este martes con la entrega de 151.200 dosis de vacunas Moderna a Haití y poco más de 1.500.000 dosis de Pfizer a Ecuador, donadas por España. Hasta ahora, 33 países han recibido esas dosis, el 30% de ellas fueron donadas por Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Japón, Suecia, Noruega y Dinamarca, dio a conocer la OPS en un comunicado de prensa. Para complementar los esfuerzos de COVAX y acelerar la entrega de vacunas contra el coronavirus, la OPS firmó acuerdos a largo plazo con 3 productores. Durante meses, la región fue epicentro de la pandemia y varios de sus países han aparecido al tope de la lista de los que más casos y muertos han tenido. El 63% de la población de América Latina y el Caribe ya ha sido vacunada contra el COVID-19, pero la cobertura continúa siendo desigual. 14 países y territorios todavía no han inmunizado al 40% de su población, meta que había fijado la Organización Mundial de la Salud para fines de 2021. Haití continúa siendo el país con menos vacunación, inferior al 1.2% de acuerdo con información de la OPS. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son las 6:51, mientras Rusia anunciaba el fin de las maniobras militares en Crimea y el retiro de sus tropas, algo que todavía no es tan creíble, en Ucrania los creyentes elevan oraciones por la paz, aunque la región aún está influenciada por la política, según nos amplía Ricardo Marquina.
Las campanas llaman a misa en la Catedral de San Vladimir, en Kiev. En un país bajo amenaza militar de Rusia, todas las esferas de la vida están marcadas por el conflicto con Moscú. También la vida espiritual. La Catedral Central de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana bajo la autoridad del Patriarca Filaret, que en 2018 se separó del Patriarcado de Moscú, como resultado de la tensión generada por la anexión rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania. Para el Patriarcado de Kiev, la iglesia controlada por Moscú ejerce de quinta columna del Kremlin. Por desgracia vemos elementos de política en la iglesia. Nosotros somos la iglesia del pueblo de Ucrania. Nuestras oraciones son por el pueblo de Ucrania y por su independencia. Pero vemos que la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú reza por Rusia y por los intereses rusos. Pero la iglesia ortodoxa ucraniana, bajo el Patriarcado de Moscú, continúa siendo predominante en el país y cuenta con grandes centros históricos de la fe ortodoxa como el monasterio de las Cuevas de Kiev. Para sus representantes, la división creada en la iglesia es artificial y niegan estar promoviendo los intereses del Kremlin en Ucrania. Todo este ruido informativo está dañando a nuestro país. Si somos auténticos patriotas ucranianos, verdaderos, no fingidos, deberíamos ayudar a que la situación se tranquilice. Nosotros, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, apoyamos a nuestro gobierno, a nuestro presidente Volodymyr Zelensky, que llama a la calma. El conflicto armado es también un conflicto político, religioso y cultural. Una ruptura tanto física como espiritual entre Rusia y Ucrania que quizás sea definitiva. Ricardo Marquina, desde Kiev, Ucrania, para La Voz de América.
Y asimismo, grupos políticos del Parlamento Europeo se han pronunciado este miércoles sobre la crisis en torno a Ucrania durante una sesión en Estrasburgo. El líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, afirmó que el nuevo gasoducto que une a Rusia con Alemania por el mar Báltico no podría conectarse a la red si aumenta la escalada. El líder del Grupo Socialdemócrata, la española Irabeke García, dijo que el bloque europeo está representado directamente en las negociaciones multilaterales que intentan resolver la crisis, pero hasta ahora Moscú ha intentado ignorarlo como interlocutor. Y a las 6:54 llegan los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, no hubo negociaciones hoy en el paro laboral o en el cierre patronal, como le quieran llamar, del béisbol de las Grandes Ligas. Y lamentablemente, según la página oficial de ambos, el sindicato de los peloteros y la MLB, no hay nada planificado para mañana tampoco, ni siquiera para el viernes. Lo peor de todo es que ya supuestamente el lunes, o sea, hace 3 días, iba a comenzar la pretemporada. Iban a abrir los campos de entrenamiento del béisbol de las mayores, pero todo está cerrado. No hay contrato laboral. Y aunque la situación todavía no es de vida o muerte, si las cosas continúan así, otro gallo pudiera estar cantando dentro de, digamos, una semana. Correcto. Ya nadie está en estado de pánico hoy, pero sí lo podríamos estar el próximo jueves, digamos, si no hay contrato laboral, porque eso sí significaría que ya pudiéramos cambiar el arranque de temporada en el béisbol de las mayores, que hasta ahora está, supuestamente va a arrancar el 31 de marzo. Muy bien, en la Champions League, damas y caballeros, esta tarde hubo una sorpresa en Austria. El Bayern de Múnich, el actual campeón de la Bundesliga y serio candidato para levantar el trofeo para la Champions. Y cuando digo serio candidato, damas y caballeros, estos son como los Yankees y los Dodgers, los dos juntos en un mismo equipo, pero en fútbol. Fueron a Austria y empataron 1-1 contra el Salzburgo. ¿Ustedes quieren saber cuál es la diferencia en la nómina? Lo que gana el Salzburgo es la quinta parte de lo que cobra el Bayern de Múnich y aún así empataron 1-1. Gol de Adamu en el minuto 21 para el equipo local y Coman en el minuto 90 para el Bayern de Múnich. O sea, el equipo alemán por poco pierde el partido. Tuvo suerte de sacar un empate, pero dentro de un par de semanas se va a jugar el encuentro de vuelta en Alemania y yo creo que el resultado va a ser muy distinto. El Bayern debería de clasificar. El otro resultado de hoy en los octavos de final de la Champions, el Liverpool, 6 veces campeón europeo, derrotó 2-0 en Italia al Inter de Milán con goles de Firmino y Salah en el 83. Así que el Liverpool con un pie en los cuartos de final. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat, bueno, que perdió anoche, tiene que poner las pilas, va a jugar mañana, pero el Chicago Bulls va a tratar de arrebatarle el primer lugar de la división esta noche al Miami Heat cuando juegue a las 8 p.m. contra Sacramento, los Knicks de Nueva York contra Brooklyn a las 7:30, los Celtics de Boston en casa contra los Pistones del Detroit, Orlando recibe a Atlanta, Memphis versus Portland a las 8 p.m., Minnesota recibe a Toronto, Oklahoma City Thunder contra San Antonio, los Al Rojo Vivo, Phoenix Suns, los Soles de Phoenix a las 9 p.m. en casa contra Houston. Los Guerreros de Golden State reciben a los Nuggets de Denver y los Lakers contra el Utah Jazz. Anoche, como habíamos informado, el Miami Heat cayó en casa contra los Mavericks de Dallas, 107-99. Luka Doncic con 21 puntos en ese partido, pese a que Jimmy Butler fue el máximo anotador con 29, pero no le sirvió de nada. El equipo miamense aún así perdió y prácticamente tenemos un empate por el primer lugar de la Confederación del Este. Si el Miami Heat no se pone las pilas, no solamente va a perder el primer lugar, pudiera quedar en el segundo, en el tercero o cuarto lugar de la Confederación, porque todo el mundo le está pisando los talones. También anoche, los Celtics de Boston aplastaron a los 76ers de Filadelfia, y esa es la palabra adecuada. 135-87, Jaylen Brown metió 29 puntos para el equipo ganador. El griego Giannis Antetokounmpo metió 50 puntos y vamos a hablar de eso en Al Duro y Sin Guantes dentro de 2 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos, en esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.